contigo. En paradero desconocido se encuentra la periodista independiente cubana Camila Costa, detenida este viernes al salir de su vivienda en La Habana. Denuncian preocupante deterioro físico del opositor José Daniel Ferrer en prisión santiaguera. Plataformas independientes elevan a 45 los feminicidios en Cuba durante el primer semestre del año. Estados Unidos elogia la labor de la OEA y resalta investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de planear un ataque a la planta nuclear de Zaporizhia. Y la FIFA confirma el primer mundial de fútbol con 32 clubes que se jugarán en Estados Unidos en el 2025.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. En paradero desconocido se encuentra la periodista independiente cubana Camila Costa desde la mañana de hoy. Según dijo a Martín Noticias desde La Habana, el escritor Ángel Santiesteban, pareja de la comunicadora. Santiesteban agregó que Acosta, colaboradora del portal de noticias Cubanet, fue detenida cuando se dirigía a un mercado cerca de su vivienda en la capital cubana.
Ella salió, fue al mercado, al agro aquí cerca, y ya no subimos. Entonces yo bajo, empiezo a preguntar en los bajos, me dicen que de temprano, que había una patrulla cerca, que había un hombre en la esquina sentado, y que entonces ella llama a una amiga y le dice, está aquí la patrulla, qué sé yo, una cosa así, y ya no se sabe más nada. Se fue como a las 10 de la mañana.
Y tras pedir fe de vida del opositor José Daniel Ferrer, familiares del prisionero de conciencia pudieron verlo en la cárcel. Han expresado alarma por el deterioro físico del líder de la UMPACU. Ivette Pacheco amplía.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García, que este jueves pudieron verlo tras 3 meses sin visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, alertan sobre el deterioro físico que presenta. La doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, el hijo de ambos, el pequeño Daniel José, y Fátima Victoria Ferrer Cantillo, también hija del líder opositor, pudieron llegar hasta un pasillo cercano a la celda de aislamiento, donde permanece confinado en precarias condiciones. Según manifiesta en un video enviado a nuestra redacción, su hermana Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Lo vieron en ropa interior, con dificultad para caminar, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión. El cuerpo de José Daniel está lleno de lesiones, a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses.
Sin atención médica se encuentra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, enfrentando dolores articulares que lo inmovilizan.
No sabemos qué puede estar ocasionando los dolores inmovilizantes que está padeciendo José Daniel y no tiene atención médica.
En días recientes, el prisionero político José Daniel Ferrer fue sacado de la prisión de Mar Verde hacia el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba con el aparente propósito de extraerle una muela dañada, indica su hermana.
Resulta que le sacaron una muela que tenía sana y las enfermas no las tocaron. Un agente del G2 fue después a la celda para burlarse y amenazarlo diciendo que todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país.
El líder opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular que tuvo lugar en diferentes partes de Cuba ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Queda totalmente confirmado que a mi hermano lo están asesinando de la manera más lenta, perversa y cruel que puede existir. Y en medio de tan difícil y preocupante situación, envía su mensaje de agradecimiento a todas las personas solidarias. manifiesta que no pierde la esperanza de lograr salir con vida de semejante infierno, pero que si no lo logra, recuerden que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de su pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional, por su parte, exigió hoy al gobierno de La Habana la liberación inmediata e incondicional de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez el Osorbo, al cumplirse un año de las condenas a los prisioneros de conciencia. En un comunicado, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos dijo que el proceso penal y la sentencia contra ambos artistas consistieron en una farsa, carente de cualquier respeto a las garantías mínimas del juicio justo. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que esas condenas son una muestra de la crueldad del gobierno de Miguel Díaz-Canel, que está dispuesto a ejercer sobre cualquier persona que critique a las autoridades cubanas. Y atención que las plataformas independientes Observatorio de Género, A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, reportaron el asesinato de otra mujer y elevaron así a 45 los feminicidios en Cuba, verificados por esos colectivos en el primer semestre del año. Los grupos feministas dijeron a través de Facebook que Nelvis Leiva, de 37 años, con una hija, fue asesinada el 16 de junio en el municipio habanero de Guanabacoa, presuntamente a manos de su expareja. La publicación agrega que ambos colectivos están trabajando además en alertas en Santiago de Cuba, Bairé, Trinidad Zulueta y una nueva en Guanabacoa. La labor constante de las plataformas independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba. En otra información, madres de jóvenes presos por la protesta en Caimanera han denunciado maltratos y falta de atención médica a sus hijos en la prisión provincial de Guantánamo. Amplía Tomás Cardoso.
En precarias condiciones se encuentran los cuatro presos por su participación en la manifestación en Caimanera el pasado 6 de mayo en el penal provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, allí en espera de juicio, quienes recibieron visita de sus familiares este martes. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, todos con petición fiscal por el delito de desórdenes públicos, sumado por el cargo de resistencia que pesa en contra de Luis Miguel Alarcón, daños a la propiedad en el caso de Daniel, y el delito de atentado sobre su hermano Rodi. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Los muchachos salieron con ropa prestada, ropa de civil prestada, para podernos atender en la visita, porque allí ellos no le han dado uniforme, nada. Luis Miguel mío está confrontando muchos problemas con su boca, a raíz del mismo golpe que le dieron, que le partieron el diente, le prendieron uno de raíz, él está con acceso ahora, y con muchos dolores en la boca. Bueno, que apenas no pudo comer nada, no le han dado ninguna atención médica. El abogado lo llamo, le pongo mensaje, no responde. He ido a verlo, tampoco ha estado allí en las oficinas de él. Quedó de ir a la prisión, pero él allí no ha ido.
Sobre la situación de Freddy Sarquís, en redes sociales se publicó un mensaje enviado por su madre, María Cirut, que señala haber encontrado muy mal a su hijo, totalmente desnutrido, no habla y con un movimiento involuntario en sus brazos. Lo sacaron con un tapabocas sucio y supe que en su celda no hay agua. Al respecto, Victoria señaló.
Fíjese que la madre fue a la visita y le llevó comida y él no comió, lo que al lado de mí me dijo, madre, denme café, y yo cogí y le di café. Cuando él cogió el pomo del café, la tembladera que tenía está bien descontrolado de los nervios.
Y sobre los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, Martínez Valdivia aportó.
También tuve la oportunidad de verlo a los dos cuando abracé a Rodi. Sentí que su temperatura estaba bien, bien caliente, tenía fiebre. Se lo hice saber, le dije a él, oiga, usted tiene fiebre mismo. Está un sequito, es muy duro, el régimen es fuerte.
Los otros dos detenidos por participar en las manifestaciones fueron liberados el 31 de mayo bajo una medida cautelar de fianza con restricción. Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, también hijo de Victoria, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La publicación Patria de Martí, conjuntamente con la Universidad de St. Thomas y la Fundación Gala, realizarán el sábado una conferencia sobre la obra literaria de José Martí. Julio Schilling, uno de los participantes en este evento, así lo dejó saber a través de Martí Noticias.
Este sábado, 24 de junio, complementando la exposición de arte Versos Sencillos de Emilio Héctor Rodríguez, la Universidad de Santo Tomás, la Fundación Gala y Patria de Martí se complacen en celebrar una conferencia bilingüe Martí en la literatura. El propósito es para exaltar la obra literaria del apóstol, en complemento nuevamente a la exposición de arte, de versos sencillos, que se está realizando en la Universidad de Santo Tomás. Se cuenta con la participación de Eduardo Lolo, Emilio Sánchez, José Raúl Vidal, Frank Rodríguez y este servidor, Julio Schilling, con el fin de nuevo de llevar a cabo la importancia de la literatura martiana a el conocimiento, sobre todo en aras del valor que aporta el libre pensamiento.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo un llamado hoy en la Organización de los Estados Americanos, OEA, a denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por gobiernos autoritarios en la región. Durante su discurso en la 53ª Asamblea General del Organismo Hemisférico, Blinken aseguró que varios gobiernos de las Américas están cuestionando la relevancia de la OEA y la democracia en general. El jefe de la diplomacia afirmó que se debe continuar destacando las violaciones generalizadas de los derechos humanos perpetradas por gobiernos autoritarios y buscar la forma adecuada de hacerlos responsables. Blinken destacó también el trabajo productivo que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la búsqueda de la justicia contra los abusos de los derechos humanos y recordó así el papel del gobierno de La Habana en las muertes de los activistas Osvaldo Payá y Harold Cepero en el 2012.
The Inter-American Commission on Human Rights.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha brindado durante décadas un foro para que los ciudadanos de todas nuestras naciones busquen justicia por las violaciones y abusos de los derechos humanos, desde las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, guerras sucias y guerras contra las drogas. Se publicó la semana pasada que se concluyó que los agentes del gobierno cubano estuvieron involucrados en las muertes en 2012 de los defensores Osvaldo Payá y Harold Cepero, y la Comisión ha sido pionera en la promoción de los derechos de las poblaciones históricamente marginalizadas, inclusive las personas afrodescendientes, las comunidades indígenas y las personas LGBTQ y más. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes una orden ejecutiva para proteger y expandir el acceso a los anticonceptivos, informa Tony Cano. Entre otras cosas, la orden ejecutiva instruye a varias agencias gubernamentales a supervisar a las aseguradoras privadas para que cubran la mayoría de los costos de los anticonceptivos con el fin de asegurar que los estadounidenses puedan costearse estos medicamentos. Y en noticias. Cancilleres de la región debatieron en pleno propósito en la Asamblea General de la OEA temas relacionados con la gobernanza, la democracia y los derechos humanos. Hoy se emitirá una resolución conjunta.
Hoy es el último día de la 53ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se realiza en Washington, D.C. y se espera que el Pleno de Cancilleres emita una resolución conjunta sobre varios temas de relevancia para la región que incluyen la democracia, el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. El jueves y durante el segundo día de sesión plenaria, los 24 ministros de Relaciones Exteriores eligieron al representante de República Dominicana, Roberto Álvarez, como presidente de la Asamblea General, a la vez que pusieron sobre la mesa los temas de interés de la región con visiones desde sus países. Entre los temas que el presidente de la Asamblea aseguró están al frente de las discusiones, están la promoción de los derechos humanos y el respeto a la dignidad.
Este espacio fue diseñado para el ejercicio de diálogos francos y constructivos. Por tanto, estamos llamados a enfrentar los complejos desafíos comunes que afectan a nuestras sociedades.
El tema de Nicaragua, ausente por voluntad propia del organismo, es uno de los tópicos que formó parte de los debates en las plenarias que se extienden hasta esta noche. Melanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.
No podemos mantenernos en silencio con respecto a Nicaragua. Condenamos la detención arbitraria, la represión de los medios de comunicación, el abuso de los derechos humanos.
Por su parte, Monseñor Miroslav Wachowski, subsecretario para las relaciones con los estados, denunció lo que la Iglesia Católica considera como una persecución del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra el clero católico. En la sesión también se abordó la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la crítica situación de Haití y Venezuela y el impacto del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
A dos días de las votaciones, aún hay incertidumbre y dudas entre los guatemaltecos. Este domingo hay jornada de elecciones generales, como nos explica Eugenia Sagastume.
Lo que yo espero es que no exista ningún tipo de fraude electoral, que puedan ganar los honestos y poder sacar a los corruptos del Congreso.
Lo que esperan los guatemaltecos es tener unas elecciones tranquilas y transparentes, mientras muchos aún no saben por quién votar.
Está un poco complicado elegir a alguien que sea una buena opción.
Sin embargo, otros aseguran que votarán nulo.
Mi familia y yo votaremos nulo para tener un país mejor.
En total son 22 candidatos, pero las encuestas identifican a 3 aspirantes con más apoyo. Los expertos aseguran que el balotaje es casi inminente.
Lo que veremos es un segundo puesto muy cerrado, muy al estilo de lo que vimos ya en las elecciones del 2019. Es exactamente el mismo escenario, con casi los mismos datos de intención de voto.
Mientras tanto, los observadores ya se han desplegado para velar por un proceso transparente.
Para hacer especial, un trabajo específico y especial el día de las elecciones, en la votación, en el recuento, el conteo, en el análisis y en la transmisión. Vamos a estar en la mayoría de las mesas del país, con el objetivo ese, ¿no? De reforzarnos con nuestra presencia.
El domingo también se elegirán 160 diputados del Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Fuerza de Tarea Especial Conjunta Bravo en Honduras tiene nuevo comandante para liderar sus operaciones en la región. Óscar Ortiz amplía.
En Honduras y en ceremonia protocolar, la Fuerza Especial de Tarea Conjunta dio la bienvenida a su nuevo comandante con el traspaso tradicional de mando en la Plaza de Armas de la Base Aérea Sotocano. Y el coronel James Wise asumió las funciones en sustitución del coronel Philip Brown. El nuevo comandante Wise resalta en su perfil como militar de carrera. Fue comisionado de infantería. Dirigió un destacamento en operaciones antiterroristas en Irak, así como operaciones de liberación en Afganistán. En la ceremonia estuvo presente la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y consultada por La Voz de América, expresó.
Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de presidente Castro en este área. Vamos a mantener nuestro apoyo para el pueblo de Honduras.
Por su parte, el ahora comandante de la Fuerza Especial de Tarea Conjunta Bravo, coronel James Wise, afirmó.
And I'm proud to work with you all of our friends across the region, as we do a lot of things like providing medical supplies, medical treatment, going out and helping communities in need.
También estamos orgullosos de trabajar con ustedes, los amigos en Honduras y la región, para brindar asistencia a quienes lo necesitan.
Esta fuerza especial ha realizado por varios años tareas en Honduras y en la región, incluyendo ejercicios de entrenamiento combinados. También realiza una variedad de misiones en América Central, como apoyo a las operaciones del gobierno de Estados Unidos para combatir la delincuencia transnacional, humanitario y socorro en desastres, además de fomentar la cooperación entre Estados Unidos y la región. Al interior de esta unidad militar se encuentran efectivos militares estadounidenses y hondureños y realizan sus funciones en un ambiente de mutua cooperación y respeto. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La dirigente del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, formalizó este viernes su candidatura a la elección primaria opositora a llevarse a cabo el próximo 22 de octubre. En medio de la algarabía y el colapso que ocasionó tanta multitud como medios de comunicación por su presencia, llegó a la oficina en la sede de la Comisión Nacional Primaria ubicada en el centro Letonia, en la Castellana, al este de Caracas, y dijo, «Conmigo se inscribió Venezuela. Esta esperanza demuestra que este país despertó. La Venezuela que antes se veía triste, decepcionada y engañada, hoy está de pie», dijo María Corina. «Se está organizando para ganar y cobrar en 2024. Nos inscribimos con un solo propósito, ganar y cobrar». De otra parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha aplaudido el trabajo de los países sudamericanos que sufrieron dictaduras militares en la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia, informa Radio ONU.
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay han dado pasos importantes, dijo Volker Türk, en un evento regional sobre justicia transicional. Estos esfuerzos han servido de modelo para otros países de todo el mundo. Sin embargo, añadió, persisten retos dolorosos como conocer el paradero de todos los desaparecidos. Türk pidió terminar con los retrasos en las investigaciones y procesos penales y avanzar con la definición legal de los crímenes contra la humanidad. El alto comisionado también recordó que algunas víctimas llevan décadas esperando una reparación y subrayó la importancia de reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.
Los recuerdos del pasado, incluso los más dolorosos, pueden ser la base sobre la que reconstruir las sociedades, compartiendo y validando experiencias, estableciendo la verdad, fomentando la solidaridad y reconstruyendo el tejido social, podemos seguir allanando el camino hacia la curación y el cierre.
El jefe de la milicia rusa Wagner ha acusado al ejército regular ruso de haber bombardeado sus bases en la retaguardia del frente con Ucrania, provocando un enorme número de víctimas entre sus combatientes. Han llevado a cabo bombardeos, dijo, bombardeos con misiles contra nuestras bases de retaguardia. Un enorme número de nuestros combatientes ha muerto, declaró el jefe miliciano Yevgeny Prigozhin, prometiendo responder a estos ataques en un mensaje de audio difundido por su servicio de prensa. Y es que Rusia y Ucrania también se han acusado mutuamente hoy de planear un ataque a la planta nuclear de Zaporizhia, mientras funcionarios internacionales alertan sobre la fragilidad de esa instalación. El Consejo de Seguridad de la ONU evalúa la situación en Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa.
El Servicio Federal de Seguridad ruso ha hecho pública la detención de 5 ciudadanos ucranianos que, según asegura, intentaban comprar material radioactivo en Rusia para más tarde escenificar un falso incidente nuclear en territorio ucraniano y señalar al Kremlin como autor del mismo. Estos arrestos coinciden con las recientes advertencias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien denunció las supuestas intenciones de Rusia de planear un atentado terrorista en la central nuclear de Zaporizhia, que de producirse iría acompañado de una temida fuga de radiación en la mayor planta de energía nuclear de Europa. En tanto, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se encuentra hoy en el enclave ruso de Kaliningrado y se reunió con funcionarios rusos luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableciera recientemente los 5 principios de seguridad nuclear para evitar un desastre. Además, Grossi, quien estuvo hace apenas una semana en Zaporizhia, expresó que la situación de seguridad y protección en la planta es extremadamente frágil, especialmente tras la destrucción de la presa de Kakhovka a orillas del río Dnieper, y el director de la OIEA reafirmó su llamado a las partes en el conflicto a actuar para adherirse a los principios y prevenir un accidente nuclear. En tanto, en el campo de batalla y según la defensa ucraniana, detuvieron una ofensiva rusa en el este del país, más concretamente las provincias de Kharkov y Donetsk, mientras continúan avanzando hacia el sur. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La cumbre de París ha concluido con un consenso para reformar el sistema financiero mundial, pero sin la esperada revolución, para acomodar la lucha contra el cambio climático sin comprometer la reducción de la pobreza.
Punto final para la cumbre climática de París. Al término de 2 días de debates ante unos 40 mandatarios, entre ellos los de Brasil, Colombia y Cuba, el anfitrión Emmanuel Macron se congratuló de la existencia de un consenso completo para volver el sistema financiero mundial más eficaz y más equitativo. No obstante, no se logró la esperada revolución para acomodar plenamente la lucha contra el calentamiento global sin comprometer la reducción de la pobreza. Tenemos que reformar a fondo la gobernanza de la arquitectura financiera internacional para hacerla más eficiente, más justa y mejor adaptada al mundo de hoy. En este aspecto existe un consenso completo y tenemos que empezar a trabajar ya. El presidente francés destacó un acuerdo de varios países acreedores para reestructurar la deuda de Zambia y el objetivo alcanzado de reasignar a los países pobres 100.000 millones de dólares de derechos especiales de giro prometidos en 2021. También dijo que la promesa de 2009 de desbloquear otros 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para ayudar a los países pobres a enfrentar el cambio climático se cumplirá este año, con retraso. Por otro lado, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España y Barbados, entre otros países, acordaron con el Banco Mundial y otros organismos un sistema para suspender la devolución de la deuda en caso de catástrofes naturales. La cumbre se celebró bajo la presión de la sociedad civil, sobre todo de jóvenes activistas ecologistas como la sueca Greta Thunberg, que se manifestaron el viernes en la Plaza de la República para reclamar unas finanzas verdes.
Y atención que la FIFA ha confirmado hoy que a partir del 2025 el Mundial de Clubes cambiará su formato, albergará 32 equipos de los distintos continentes y disputará su primera edición en Estados Unidos. De este modo, en esa zona se disputarán eventos de enorme magnitud como la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025 como antesala de lo que será el Mundial que organizará también el país, Estados Unidos, con Canadá y México en 2026. Y hablemos de la noticia del baloncesto de la NBA, una gran elección. Se han hecho los San Antonio Spurs, se llevaron un premio mayor. Gustavo Cherkis nos habla de esta nueva estrella.
Con la nueva temporada del básquetbol de la NBA en el horizonte, la elección o draft de jugadores para todos los equipos ha dado su pitazo inicial. A diferencia de otros años, o mejor dicho, como no sucede ya desde hace algunos años, todas las miradas y todos los flashes se centran en un solo jugador. Uno solo. Víctor Wembanyama, francés, el llamado a ser la nueva estrella del mejor básquetbol del mundo y, según los entendidos, llega para cambiar los paradigmas establecidos en este deporte que permitirán elevar la competencia y el nivel de la liga. Fue una presentación notable la de esta torre de apenas 19 años y una estatura de 2 metros 21 centímetros que, lejos de impresionar solamente por su altura, llama poderosamente la atención con sus habilidades fuera de serie sobre la cancha. Será parte de los San Antonio Spurs, que estrenará nuevo campo de entrenamiento de 500 millones de dólares de costo y un proyecto que será liderado por el gran entrenador Greg Popovich, que tiene 5 títulos con los Spurs y medalla de oro con la selección de Estados Unidos en Tokio 2020. Quizás la última vez que se vivió semejante expectativa en un draft fue con el enorme LeBron James. Víctor Wembanyama, definido como el mejor prospecto en una elección en la historia de la NBA, proviene de una familia de deportistas. Su padre Félix fue saltador de longitud y su madre, Elodie, fue jugadora y ahora entrenadora de básquetbol. Desde hace tiempo, la NBA ya lo tenía en el radar. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del espectáculo ahora con Alejandro Escalona.
El actor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Mengele, la guionista de The Woman King, Dana Stevens, y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores Marlene Matlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Las mujeres ahora constituyen el 53% de la junta. Un 25% de la organización pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado. El 30 de junio, Focus Features estrenará el nuevo documental Everybody, de la cineasta Julie Cohen. Sean Saifa Wall, cofundador del Intersex Justice Project, es uno de los 3 activistas intersexuales presentados en el documental. Wall, como unos 260 mil estadounidenses, dice la agencia de noticias AP, nació con rasgos intersexuales. Cuando tenía 13 años, después de que a su madre se le advirtiera erróneamente de una amenaza cancerosa, al joven Wall le extirparon los testículos. Los médicos le dijeron a los padres que lo criaran como una niña, aunque él posteriormente desarrolló rasgos masculinos y ahora se identifica como hombre. Una intensa tormenta de granizo cayó durante un concierto en el anfiteatro Red Rocks, cerca de Denver, obligando a que el exmiembro de One Direction, Louis Tomlinson, cancelara su presentación. Esta semana cumplieron 81 años los músicos Paul McCartney y Brian Wilson, McCartney de los Beatles y Wilson de los Beach Boys. Ambos nacieron con 2 días de diferencia. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz. Estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación. Hasta la próxima.